empezando a estudiar el capítulo número 3 de este libro de Génesis, gloria al Señor, donde cubrimos hasta el verso número 5 de el capítulo número 3. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios Santo. Y llegamos hasta el verso número 5. Gloria al Señor. Quiero también indicarle a los hermanos que aquellos que encargaron algún expositor, que se apuntaron en la lista y no lo han recogido, el expositor está en la parte de atrás, gloria al Señor, pueden comunicarse conmigo o con la hermana Dorcas. Allá hay expositores para aquellos que se anotaron en la lista, gloria al Señor. Bien, y en el capítulo 3 de el libro de Génesis, el tema que estamos estudiando es la caída del hombre y sus consecuencias. La base bíblica es el capítulo 3 de Génesis, y el texto áureo dice: porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Pensamiento central, el punto más crucial en la relación del hombre con Dios es el cambio drástico que se precipitó por la desobediencia del primero. La enseñanza es la advertencia de Dios para el hombre, era que no comiera del árbol de la ciencia y del bien y del mal. El día que desobedecieron, la muerte física y espiritual llegó a ser su herencia. Y ahí los objetivos es que entiendan que el desobedecer la palabra de Dios y el mandato de Dios siempre conlleva desastrosas consecuencias. Comprenda que primeramente la obra de Satanás es sembrar la duda en el corazón del hombre para así hacerlo pecar. Entienda que por Adán entraron a la muerte y el pecado, pero que por medio de Cristo el hombre es libertado y rescatado del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo, en el verso número 5, donde estábamos hablando de las ofertas, gloria al Señor, que Satanás le estaba induciendo a Eva. Aleluya, gloria al Señor. Explicamos bien, ¿verdad?, cómo fue que Satanás, gloria al Señor, ¿verdad?, a través de la serpiente, estaba tratando de seducir a Eva, gloria al Señor, para que Eva violara el mandamiento que Dios le había dado de que no podían comer de aquel fruto, porque el día que comieran de aquel fruto, ¿verdad?, gloria al Señor, serían muertos, ¿verdad?, morirían moral y espiritualmente. Y Satanás, en el verso 5, ¿verdad?, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, como él no pudo, gloria al Señor, ¿verdad?, él no pudo lograr lo que él se propuso en el cielo, ¿verdad? Cuando ahora es desalojado del cielo y echado a la tierra, al abismo, y él ve la tierra tan bonita, y ve la creación de Dios, y ve la criatura que Dios crea, Satanás maquina un plan diabólico, porque el intento de Satanás es gobernar. El orgullo de Satanás era gobernar. Satanás quería ser Dios. Y fíjese que le dice a Eva que, ¿verdad?, cómo tergiversa la palabra de Dios. Y quiso decirle a Dios, que a Eva, que Dios estaba mintiéndole, ¿verdad?, gloria al Señor, porque el día de que ellos comieran de ese árbol, ellos iban a ser como dioses. cuando Satanás fabrica, ¿verdad?, este maquina, este plan, es con el propósito, gloria al Señor, aleluya, de alguna manera, si él logra corromper la mente de Eva y Eva desobedecer el mandamiento de Dios, él va a lograr su propósito en la tierra, el propósito que no logró en el cielo. Cuando Dios crea al hombre, el hombre es una criatura especial, ¿verdad? La creación de Dios, cuando usted lee, ¿verdad?, y dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que Dios tomó, ¿verdad?, del polvo de la tierra, ¿verdad?, y sopló hálito de vida en aquel, ¿verdad?, en la parte esa del polvo, y el hombre adquirió vida y se convirtió en un ser viviente. El hombre, usted sabe, y ha estudiado, y hemos escudriñado, de que el hombre es trino, ¿verdad? Es un ser trino. El hombre es primero espíritu, alma y cuerpo. Fíjese bien que cuando Eva peca, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, lo que primero que el enemigo trata de corromper de Eva es la mente de Eva, ¿verdad? Porque Eva, Dios le había dado dones a Adán y a Eva, le había dado conocimiento, sabiduría, sentimientos, dones le había dado el Señor a la pareja. Pero el hombre, gloria al Señor, al ser trino, tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el espíritu, gloria al Señor, del hombre es lo único que se puede comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque es la vida espiritual. El alma y el cuerpo no se pueden comunicar con Dios. Se comunica el espíritu y el espíritu comunica al alma y el alma comunica al cuerpo. Gloria al Señor. Bien. Entonces, gloria al Señor. El alma del hombre está entre el espíritu y el cuerpo. El espíritu del hombre es el amo. El alma es el mayordomo y el cuerpo viene siendo el siervo. Satanás sabe eso. Gloria al Señor. Y entonces, cuando Satanás prepara su plan diabólico, él sabe que él tiene que corromper la mente de Eva. Satanás, cuando corrompió la mente de Eva, el espíritu de Eva murió. Ya no hay comunión con Dios. Al morir el espíritu, ahora el alma toma el control. Y el alma es fuerte, porque el alma es la vida del hombre. Lo que nos crea la conciencia de que estamos viviendo, ¿verdad?, es la vida del hombre. Ahora, esa alma del hombre, gloria al Señor, ya no es gobernada por el espíritu, ahora ella gobierna. Ahora tiene un gobierno innato de en sí mismo, entonces ahora ella gobierna al cuerpo, que es el siervo. cuando vemos el capítulo el verso 6 del libro de Génesis, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria al Señor. Fíjese, volvemos a decir que Dios le da al hombre dones, ¿verdad? Para que el propósito de Dios es que el alma humana reciba y asimile la verdad y la sustancia de la vida espiritual de Dios. Eva tenía eso, ¿verdad? Tenía la vida espiritual. Gloria al Señor. Satanás, gloria al Señor, lo que está buscando es corromper esa vida espiritual. Separar. Satanás siempre lo que trata es separarnos de la vida espiritual, porque al separarnos de la vida espiritual, nos separa de Dios. Y con el alma, nosotros no podemos. El alma adora a Dios. El alma adora a Dios, pero tiene que ser gobernada por el Espíritu. Y un alma que adora a Dios sin una vida espiritual es una adoración vacía, hueca, no sirve. Porque es en la carne, no es en el Espíritu. Entonces, gloria al Señor. Dice que Dios dio dones a los hombres para que el hombre pudiera recibir el conocimiento y la voluntad de Dios como suyos. Si el espíritu y el alma del hombre hubieran mantenido su perfección, sanidad y vigor, su cuerpo habría sido capaz de mantenerse sin cambio para siempre. Fíjese. Dios hizo al hombre para que él se manteniera sin cambio. Aquello que Dios hizo era para que no cambiara, para que se mantuviera tal y como estaba, ¿verdad? Pero Satanás lo que estaba buscando era cambiar, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Gloria al Señor. Si hubiera decidido en su voluntad tomar y comer la fruta de la vida, es indudable que la propia vida de Dios habría entrado en su espíritu, habría impregnado su alma, habría transformado todo su hombre interior y habría pasado su cuerpo a la incorruptibilidad. Entonces habría estado literalmente en posesión de vida eterna. En esta circunstancia, su vida se hubiera llenado por completo de la vida espiritual y todo ser se había transformado en algo espiritual. Contrariamente, si se invierte el orden del espíritu y el alma, el hombre se sumerge en las tinieblas y el cuerpo humano no puede durar mucho y perece, que fue lo que, ¿verdad? Pasó, ¿verdad? Dios creó al hombre incorruptible, ¿verdad? El hombre tenía un cuerpo espiritual y un alma, la gloria del Señor, pero en la caída del hombre, ¿verdad? Dice que en el verso 6 dice que Eva vio, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Eh? Cuando ella ve que el árbol es bueno para comer, es porque ya, ¿verdad?, los sentimientos del alma de Eva están siendo elevados. ¿Eh? Porque ya Eva está más bien obedeciendo lo que le está sugiriendo en la seducción Satanás a su mente. Entonces ella está mirando el árbol, ¿verdad? Que es un árbol que es agradable y que es codiciable. ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que cuando es bueno para comer, ¿verdad? Se refiere, gloria al Señor, a la carne, ¿eh? Al pecado. Se refiere, gloria al Señor, aleluya, a la mente, fíjese bien los ojos. Cuando Eva miró ese árbol, ¿verdad? Con sus ojos, tiene una estimulación a lo carnal. Le gustó, lo vio codiciable. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Eva, aunque ve ese árbol agradable y codiciable, bueno para comer y atrae los ojos y estimula, gloria al Señor, la lujuria. Fíjese bien lo que hace él. Se estimula la lujuria del cuerpo de Eva, gloria al Señor. Estaba causando sensaciones nuevas, estaba adquiriendo un nuevo conocimiento, algo que ella no sabía, algo que le estaba gustando, algo que le estaba deleitando, ¿verdad? Algo que le estaba atrayendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Estaba estimulando, gloria al Señor, el apetito carnal de Eva, que era lo que el enemigo, ¿verdad? Aleluya, quería lograr en su propósito diabólico, estimular, aleluya, el apetito, ¿verdad? Y estimular la vista, ¿verdad? Gloria al Señor, la vista para ver, gloria al Dios Todopoderoso. Pero fíjese que la palabra dice que y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿eh? Este árbol le estaba ofreciendo, estaba estimulando a Eva, ¿verdad? Estaba estimulando a Eva, gloria al Señor, pero también Eva, gloria al Señor, aleluya, quería explorar esa sabiduría. Fíjese, cuando la hermana leyó ahorita el Salmo 111, gloria al Señor, ¿verdad? Pues yo dije, bueno, Señor, que tiene que ver con la lección, porque fíjese lo que dice el Salmo 111. El Salmo 111 y verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lord permanece para siempre. Fíjese que Eva estaba tratando de adquirir sabiduría a través de aquel árbol. Gloria al Señor. Pero ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este salmo lo dice bien claro, ¿verdad? Que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Eva, al tratar de adquirir la sabiduría, gloria al Señor, de aquel árbol que se le había prohibido, ya está tratando de independizarse de la sabiduría que Dios le dio, porque Dios le dio sabiduría a Eva. Y entonces, al adquirir esa sabiduría, Eva lo que está es violando el mandamiento, ¿verdad? Gloria al Señor, que Dios le dio en el verso número 17 del capítulo 2, que le prohibió, ¿verdad?, que comieran de ese árbol. Gloria al Señor. El alma del hombre, gloria al Señor, escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. Ahora fíjese bien, no obstante, hay una pregunta. ¿No está claro que la voluntad de Dios para Adán era que comiera, que comiese la fruta del árbol de la vida? Porque antes le había prohibido a Adán que comiese la fruta del bien y del mal, y le advirtió, ¿verdad?, que el día que lo comiese, moriría. ¿El árbol de la vida no estaba prohibido? ¿Verdad? Gloria al Señor. El árbol de la vida, Dios no lo había prohibido a Adán que lo comiera. Porque el árbol de la vida es la vida de Dios. Pero ellos no tenían que comerle de aquel árbol porque ellos tenían la vida de Dios. Ellos tenían la vida de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Pero al comer de aquel árbol, entonces pierden esa vida. Porque la vida de Dios donde está es en el espíritu del hombre. Gloria al Señor. Y como está en el espíritu del hombre, pues perdieron, ¿qué? La vida. El espíritu murió. Ahora el hombre queda con el espíritu humano, pero el espíritu humano no tiene el poder para luchar contra el alma. El alma es más fuerte que el espíritu humano. El espíritu humano muerto no tiene ninguna autoridad, ningún poder. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Ahora bien, la fruta del bien y del mal, esta fruta eleva al alma humana, eleva el conocimiento. ¿Y qué hace? Cuando esta fruta elevó el conocimiento del alma, suprimió el del espíritu. ¿Eh? El espíritu murió y el alma tomó el control del hombre. ¿Qué es lo que pasa hoy, verdad? Gloria al Señor. Por ejemplo, el hombre carnal de hoy, natural, ¿verdad?, que no es espiritual, no puede conocer las cosas de Dios. Gloria al Señor, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y de hecho, amados hermanos, hay mucha gente que son religiosos y que tienen una sabiduría extraordinaria, y usted los oye y se queda boquiabierto de cómo hablan, y hablan de Dios. Pero muchas veces no están hablando con el Espíritu de Dios, está hablando el alma de ese hombre. Porque el alma es inteligente. El alma adora a Dios. El alma alaba, canta, predica, enseña. Pero cuando el alma es dirigida por el Espíritu Santo y no por sí misma, el alma se convierte en un instrumento poderoso, porque entonces el Espíritu Santo la usa con autoridad y con denuedo y con poder y con sabiduría y con temor y con conocimiento y con ciencia y con inteligencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Mire, la fruta del bien y del mal, ¿verdad?, dice que eleva el alma humana, suprime al espíritu. Dios no prohibió al hombre que comiera de esta fruta simplemente para probar al hombre. Se lo prohíbe porque sabe que comiendo de esta fruta, la vida del alma del hombre será estimulada y que la vida de su espíritu quedará ahogada. Esto significa que el hombre perderá el auténtico conocimiento de Dios y en consecuencia causará la muerte espiritual. ¿Ya? Por eso es que vivimos como vivimos hoy día, ¿verdad? La raza humana, la sociedad, el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Es un hombre caído. Fíjese que nuestro amado pastor, el otro, ahorita cuando estaba dando el testimonio, ¿verdad? De que Dios le habla a esa congregación, a esos líderes, que ellos no, que él no quiere el gobierno de Dios, mejor dicho, del hombre en esa congregación, sino que quiere el gobierno de Dios. Usted sabe que, ¿verdad? Dios estuvo gobernando a su pueblo teocráticamente, que es un gobierno de Dios, ¿verdad? Hasta que ellos pidieron un rey, ¿verdad? Y como le explicó el pastor, nuestro pastor, ¿verdad? Pues Dios le puso un rey. Y le puso un rey que era un cuidador de asnas. Así vive el hombre hoy. El hombre hoy tiene muchos reyes, hay muchos presidentes que gobiernan las naciones, pero como no tienen el conocimiento espiritual de Dios, son criadores de asnas los que gobiernan las sociedades hoy en el mundo. ¿Usted sabía eso? Por eso es que, gloria al Señor, nosotros no podemos confiar en el hombre, porque la palabra misma lo dice, que maldito aquel que confía en el otro hombre. Alabados el nombre de Jesús. La provisión de Dios muestra el amor de Dios, pues el conocimiento del bien y del mal en este mundo es malo por sí mismo. Mira esto, el conocimiento del bien y del mal en este mundo es malo por sí mismo. Este conocimiento surge del intelecto del alma del hombre, hincha la vida del hombre y por consiguiente rebaja la vida del espíritu al extremo que ésta pierde todo conocimiento de Dios hasta el punto de que queda muerto. ¿Eh? Gloria al Señor. Y eso es lo que podemos observar, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? Como aquel hombre que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? Y en el capítulo 3 del libro de Juan, ¿verdad? Que le hizo aquella pregunta a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo que había que nacer de nuevo, que había que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que haber un lavamiento, una purificación, gloria al Señor, aleluya. Para entonces, gloria al Señor, aleluya, el Espíritu de Dios venir a morar otra vez en el espíritu que estaba muerto. Y eso es lo que, ¿verdad?, Dios hace cuando una persona, gloria al Señor, se convierte, ¿verdad?, a Jesucristo por la fe y la gracia, gloria al Señor, aleluya. Dios tiene un nuevo nacimiento, ¿verdad?, gloria al Señor, es una nueva criatura. Aquel espíritu de ese hombre, este mismo hombre, gloria al Señor, que estaba hablando con Jesucristo, era un hombre, un maestro de Israel, con un espíritu muerto. Era un religioso, pero no era un verdadero hijo de Dios, no había nacido de nuevo. Ven. Por eso es que hoy vemos mucho, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad?, que pretenden ser hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Es un cambio radical. Satanás trabaja de afuera hacia adentro con el hombre. Aprovecha la oportunidad. La necesidad. Él vio esa necesidad, ¿verdad?, que Eva tenía, gloria al Señor, aleluya, de comer, y le dijo, pues mira, cómete del fruto del, ¿verdad?, del árbol del bien y del mal. Fíjese, si él aprovecha la necesidad física, ¿verdad?, cuando le ofreció a Jesucristo, ¿verdad?, que convirtiera aquellas piedras en pan. Trabaja, Satanás trabaja de afuera hacia adentro, cuerpo, alma y espíritu. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Primero te renueva el espíritu, te revive el alma, y entonces convierte en tu cuerpo, en un cuerpo con miembros de servicio para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aunque esta búsqueda del conocimiento era totalmente legítima, fíjese bien que la búsqueda del conocimiento es legítima, no es ilegítima, es legítima. Pero depende de la búsqueda del conocimiento, ¿verdad?, que usted esté buscando. Dice, su consumación lleva a su espíritu a una abierta rebeldía contra Dios, porque tergiversó la prohibición de Dios atribuyéndole un propósito malo. La tentación de Satanás alcanza primeramente el cuerpo y luego el alma, finalmente, como ya le había explicado, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y cuando seguimos en este mismo texto, oiga, porque es que mire, este es un capítulo. Para enseñar este capítulo, usted no puede leerlo. Usted tiene, porque la palabra dice, ¿verdad?, que hay que escudriñar las Escrituras. Hay que discernirlas, hay que inquirirlas. Hay que buscar la profundidad de las Escrituras. Cuando uno busca la profundidad de las Escrituras, el Espíritu viene y llena al hombre y lo capacita y le da revelación espiritual. Y convierte al hombre en un instrumento poderoso para la vida y el reino espiritual. Porque hay que escudriñar la palabra. Mire, en este mismo verso, gloria al Señor, podemos estar discutiendo un buen rato, gloria a Dios. No hay necesidad de leerlo por encima, gloria al Señor, y rasparle la pintura. No, vamos a darle lija a esto, a ver qué es lo que hay. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Verdad? Fíjese bien, como le expliqué ahorita, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto es lujuria de la carne. La carne de Eva fue la primera en ser estimulada. ¿Y adquirió qué? No adquirió sabiduría. Adquirió apetito carnal. Eso fue lo que hizo. Gloria al Señor. Perdió la sabiduría. Usted sabe lo que es perder la sabiduría, el conocimiento y la vida de Dios. Esa fue la pérdida de Eva en aquel momento. Dice, gloria al Señor, era delicia para los ojos, esto es la lujuria de los ojos. Ahora ya estaba estimulado su cuerpo y su alma. Gloria a Dios. El árbol era deseable para los sabios. ¿Por qué Eva deseó la fruta? Como estábamos hablando, Eva decía la fruta porque tenía curiosidad. Ella quería adquirir conocimiento, ¿verdad? Pero ella tenía el conocimiento espiritual. Muchas veces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, gloria al Señor, quizás teniendo el conocimiento espiritual, en este libro tan precioso, acudimos a otros medios tratando de buscar sabiduría espiritual. Y la sabiduría espiritual es el temor a Jehová. Y cuando usted guarda los mandamientos de Dios, usted va a adquirir sabiduría de Dios. Pero si los viola, olvídese que lo que va a conseguir es sabiduría intelectual, la emoción del conocimiento y el intelecto del hombre. Gloria al Señor, aleluya, que no le va a beneficiar nada. Alabado sea el nombre. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría espiritual. Ahora, mire lo que hace Dios. Aquellos que... A mí me gusta tener sabiduría. Me encanta la sabiduría. Pero yo se la pido a Dios y se la pido con fe. ¿Eh? Yo le pido a Dios sabiduría, pero que Dios me dé sabiduría y se la pido con fe. Pero sabiduría de Dios, no sabiduría del hombre, porque la sabiduría de con la sabiduría del hombre yo no voy a obtener, ¿verdad?, nada. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor. Mire, en la primera carta de Pablo a la iglesia de los Corintios, en el verso 18, mire lo que le dice Pablo a los Corintios. Los Corintios, allí en Corintio estaban los judíos, que eran bien religiosos, ¿verdad? Y también estaban los griegos, que les gustaba mucho la sabiduría. Aleluya. Pablo le dice a los corintios en el verso 18, capítulo 1 del libro de la carta a los Corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el conocimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga, qué grande es Dios, aleluya. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Oiga, ya usted ve, gloria al Señor, aleluya. Eva tenía la sabiduría de Dios. Y si ellos no hubieran, y si su cuerpo no se hubiera corrompido, ¿verdad?, de la forma que se corrompió, gloria al Señor. Y ellos, fíjese, si ellos, en lugar de comer, o Eva, en lugar de comer la fruta del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, hubiera tomado y hubiera comido de la fruta del árbol de la vida, el cuerpo de Eva y de Adán se hubieran convertido en unos cuerpos espirituales con la vida de Dios. Y si hubieran comido del árbol de la vida, no hubieran podido Satanás persuadir a Eva, porque la vida de Dios había impregnado el espíritu, el alma y el cuerpo de Adán y de Eva y los hubiera convertido en seres espirituales. Gloria al Señor. Aunque, fíjese, no obstante, Satanás, siendo un ser espiritual, gloria al Señor, Satanás no tiene alma. El hombre tiene un alma. Y eso es lo que disgusta a Satanás, porque El alma que pecare morirá, pero el alma que se arrepiente, esa vivirá. Gloria al Señor. Satanás no tiene alma. Satanás no puede ser redimido como es redimido el hombre, que aunque se ha caído, ¿verdad? Después vamos a estar tocando ese punto más adelantito, en el verso 15. Gloria al Señor. Quizás en otra clase, gloria al Señor, ¿verdad? Cómo Dios prepara la redención de la caída del hombre. Como Satanás no tiene alma, por eso es que Satanás aborrece al hombre, ¿eh? Porque él ya no tiene más ninguna oportunidad. Pero el hombre sí tiene una oportunidad porque tiene un alma, ¿verdad? Si ellos en vez de comer de aquel fruto, hubieran comido del fruto de la vida, si hubiera impregnado su espíritu, alma y cuerpo y se habían convertido en un ser espiritual. Gloria al Señor. Bien, alabado sea el nombre de Jesús. Dice que las partes prominentes, mire, aquí yo tengo un dato, dice, repasando cuidadosamente el relato de la caída del hombre, podemos ver que al rebelarse contra Dios, Adán y Eva desarrollaron sus almas hasta el extremo de desplazar a sus espíritus y sumergirse en la oscuridad, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad?, vivimos sin la vida del Espíritu, vivimos en las tinieblas. Es un mundo de tinieblas, ¿verdad? Gloria al Señor. No hay luz. Por eso cuando nos convertimos, gloria al Señor, a Dios, aleluya, adquirimos esa luz de nuevo, gloria al Señor, esa luz que resplandece, el lucero de la mañana, gloria al Señor. Dice que las partes prominentes, fíjese, las que sobresalen del alma son la mente, la voluntad y la emoción del hombre. ¿Eh? Las partes prominentes del alma son la mente, la voluntad y la emoción del hombre. El hombre tiene una mente, tiene la voluntad, tiene emociones, pero con un espíritu muerto, en la gloria del Señor, esa voluntad, ese intelecto, gloria al Señor, y esa emoción no puede de ninguna manera, gloria al Señor, ejercer, ¿verdad?, el servicio que Dios quiere del hombre, por cuanto el hombre es carnal, esa mente es carnal completamente. Dice que la voluntad es el órgano de la decisión y en consecuencia el dueño del hombre. Mire esto. La voluntad dice que es el órgano de la decisión, ¿verdad? Cuando usted, ¿verdad?, va a hacer algo, usted tiene una voluntad y ese órgano es el que decide. Y Dios no se atreve, fíjese, gloria al Señor, como es Dios. Dios no interviene en la voluntad del hombre, ¿verdad? Dios no interviene en la voluntad del hombre. Si usted quiere hacer algo malo, ¿verdad?, Dios no interviene, pero si va a hacer algo bueno, ¿verdad?, pues gracias a Dios, pero Dios no interviene con la voluntad del hombre, aleluya, gloria al Señor. Así que la mente es el órgano de pensamiento, mientras que la emoción del afecto. El apóstol Pablo nos dice que Adán no fue engañado, indicando que la mente de Adán no estaba en confusión aquel día fatídico. Búsquese Primera de Timoteo 2:14. Gloria al Señor. Y dice, Adán no fue engañado, Primera de Timoteo 2:14, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Fíjate que Adán no fue engañado. La que fue engañada fue la mujer. La que flaqueó en su mente fue Eva. La mujer fue engañada y pecó. Según el relato de Génesis, está escrito que la mujer dijo a la serpiente, dijo, la serpiente me engañó y comí. Eso está en Génesis 13. Pero el hombre dijo, la mujer me dio de la fruta del árbol y comí. No dice la mujer no me engañó, la mujer me dio, ¿verdad?, de la fruta del árbol y comí. Gloria al Señor. Es evidente que Adán no fue engañado. Su mente estaba despejada y sabía que la fruta era del árbol prohibido. Comió a causa, mire esto, ¿de qué? De su afecto por Eva. Adán comprendió que lo que había dicho la serpiente no era nada más que las palabras del enemigo. De las palabras del apóstol vemos que Adán pecó deliberadamente. Amaba a Eva más que a sí mismo. La hizo su ídolo. Y por ella fue capaz de rebelarse contra la orden de su creador. Gloria al Señor. Oiga, Adán era un hombre, ¿verdad?, que dice que tenía su mente clara. Y él sabía que Dios le había prohibido que si comía de aquella fruta iban a morir. Pero Adán en aquel momento parece que amaba tanto y tanto a Eva que se le olvidó el mandamiento de Dios. Hay una enseñanza ahí. Muchas veces nuestros afectos afectan nuestra vida espiritual. Nuestros afectos afectan nuestra vida espiritual, porque muchas veces nosotros, gloria al Señor, aleluya, ponemos excusas de tantas cosas. Quizás para no cumplir con el compromiso que Dios nos ha mandado para que cumplamos. Gloria al Señor. La mujer, el hijo, el nieto, el vecino, el amigo, puede causar un afecto y ese afecto puede causarte la muerte espiritual. Dios demanda de nosotros unas cosas y por el afecto hacemos caso omiso como hizo Adán. Y Adán vino, ¿verdad?, y también participó de aquella fruta. Y en estos días, gloria al Señor, días de celebraciones y de fiestas, tenemos que cuidarnos de nuestros afectos familiares, porque muchas veces, gloria al Señor, no participamos de la liturgia, del culto, de la predicación, ni de la escuela bíblica, ni venimos a la iglesia, quizá por un afecto familiar. Tal día viene para casa tal persona, tengo que atenderla, no puedo ir al culto, gloria al Señor, aleluya. Y Dios, para Dios, todas las cosas tienen que ser primero. Y eso fue lo que llevó a Adán, gloria al Señor, a sucumbir, ¿verdad? El afecto que le tenía a la mujer que Dios le había dado, a Eva. Así que tenga mucho cuidado en esta mañana, gloria al Señor, con los afectos. Gloria al Señor. Aleluya. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual. Aunque la muerte física se produjo después, fíjese, Adán después de haber caído duró 930 años físicamente. Amén. ¿Ya? La muerte espiritual fue instantánea, pero la física fue luego, duró muchos siglos. Aleluya, gloria al Señor. La muerte moral consistía en la vida de Dios y en su naturaleza. Y su naturaleza se volvió pecaminosa. Dice que la muerte moral consistía en la vida de Dios y en su naturaleza. En el libro de Juan, creo que el verso 17, digo, el capítulo 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oiga, esa es la vida, gloria al Señor, que Dios le había dado a aquella pareja, pero al desobedecer, se corrompió, gloria al Señor, aleluya, y ahora había que buscar un redentor. La muerte espiritual significa que estaba arruinada su relación con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, cada persona nace con una naturaleza pecaminosa. Mire lo que dice, ¿verdad? Romanos, capítulo 8, versos del 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso fue lo, ¿verdad? O sea, lo que le pasó a Eva y a Adán, y transmitieron, gloria al Señor, fíjese bien lo que dice esa palabra, ¿verdad? Dice: porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es paz y vida. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, gloria al Señor, aleluya, aquella amistad que había entre Dios, ¿verdad?, y esta pareja, gloria al Señor, se corrompió, aleluya, porque sus mentes se convirtieron en mentes carnales. Y nosotros, gloria al Señor, los que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, gloria al Señor, y que tenemos el Espíritu Santo, aleluya, tenemos que cuidarnos en todo momento, gloria al Señor, de las cosas carnales. En Romanos, capítulo 5, verso 12, esa palabra usted la ha leído muchas veces, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y el Salmo 51:5, El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, aquí cuando leemos estos versos, vemos que esa corrupción de la naturaleza del hombre implica el innato deseo de actuar de manera independiente y egoísta, sin interés por Dios ni los demás, y se ha transmitido a todos los seres humanos, como dice la palabra en Génesis 5:3, dice: y vivió Adán 130 años, ¿verdad? Cuando dice que vivió 130 años, no fue que duró 130 años, sino que vivió a los 130 años, fue que vino a engendrar a su primer hijo, Set, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿A qué semejanza? Dice ahí que vivió 130 años y engendró. ¿A qué semejanza engendró Adán ese hijo? Muy bien. A la semejanza del pecado. Claro está, a la semejanza del pecado. Porque Adán lo que hace es que a través de... Mire, cuando dice que todos pecaron, ¿verdad? En el capítulo 12 y el 23, el 3:23 y el 5:12 de la carta a los romanos, dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero no es porque todos pecaron. Lo que pasa es que la transmisión de la ley del pecado fluye ahora a través de la raza humana. ¿Eh? O sea, al ellos pecar, ¿verdad? Ahora ese pecado se transmite a toda la raza humana. Ya lo vimos en el verso 5:3, cuando Adán crea a su primer hijo, que lo creó a su semejanza, ¿verdad? A su semejanza lo creó, la semejanza de pecado. Entonces, en el 6:5, Génesis 6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los hombres, designio de los pensamientos de los hombres, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Entonces dice, en el tiempo de Noé, el carácter del pecado humano se manifestó flagrantemente de dos maneras principales. Mire esto: la lujuria sexual y la violencia. Idéntico al carácter del pecado de los seres humanos de esta generación. Ahí se generó, ¿qué? La violencia y la lujuria. Mire que eso está hoy latente, ¿verdad? Vemos, gloria al Señor, la Biblia, cómo ha llegado el mundo, el hombre a casa, al hombre con hombre, mujeres con mujeres. La violencia, ¿verdad?, se ha incrementado de tal manera que usted sabe que estamos viviendo en unos momentos críticos. Ahora, gloria al Señor. Dice que la depravación humana no ha cambiado todavía. Es mediante la lujuria y la violencia que la maldad encuentra expresión desenfrenada. Hoy mismo vemos eso, ¿verdad? Gloria, estamos viviendo eso, lo estamos mirando, lo estamos viviendo. Gloria al Señor. Hoy la inmoralidad, la impiedad, la pornografía y la violencia dominan la sociedad. Gloria al Señor. Eso fue lo que, ¿verdad?, transmitió el pecado de Eva, de Adán y de Eva. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. hay unas consecuencias, pero yo las voy a estar discutiendo después en el capítulo 13 en adelante. No me quiero adelantar, gloria al Señor, aleluya. Quiero llegar a la parte de del verso 7. Ya pudimos ver, gloria al Señor, ¿verdad? En ese verso número 6 del capítulo de Génesis 3, que fue lo que aconteció, ¿verdad? Como la mujer, a través de haber cedido y haber desobedecido el mandamiento de Dios, pues entonces lo que se crea es una rebeldía, gloria al Señor. Cambia totalmente la condición del hombre, y el hombre ahora, gloria al Señor, aleluya, pues va a tratar de vivir independientemente, sin su ayuda, con su propia autosuficiencia. Y en el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando usted lee ese verso número 7 y lee que ambos conocieron que estaban desnudos, vemos que entonces ahí cambia. Cuando viene la caída, cambia de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Fíjese bien. Hay un cambio, ¿ves? Cambió, la dispensación cambió ahí. Primero era inocencia, ¿verdad? Tenían relación con Dios, ¿verdad? Se comunicaban con Dios, dependían de Dios, no habían adquirido un conocimiento, gloria al Señor, carnal, ¿verdad? Ahora, al haber caído, adquieren un conocimiento carnal, pierden lo que es la inocencia y caen en la dispensación de la conciencia. Aquel conocimiento le trae ahora a ellos poder ver, descubrir que estaban suficientemente desnudos. Descubrieron su pecado e insensatez al desobedecer el mandamiento de Dios. Podían discernir entre el bien y el mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se generó confusión y vergüenza, porque se perdió la inocencia y se introdujo la culpa. Aquí vemos, gloria al Señor, que ahora ellos pueden ver, ¿ya? Cambió el estado del hombre. Aquel estado del hombre inocente, un hombre que tenía relación con Dios, un hombre que caminaba desnudo en el huerto del Edén, ¿verdad? Y ellos no, ¿verdad? Aquella desnudez no les provocaba ninguna vergüenza, porque no habían comido del árbol del mal y de la ciencia. Ahora, al comer de ese árbol, ellos sienten vergüenza y entonces buscan, ¿verdad?, de las hojas de la higuera hacer una cobertura para taparse las partes del cuerpo. Ahora tienen conciencia de lo que es malo y lo que es bueno. Aleluya. Ahora, cuando Adán y Eva vivían en inocencia moral antes de la caída, la desnudez no era mala ni producía un sentimiento de vergüenza. Sin embargo, después que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció con el pecado y con la depravación, depravada condición de la humanidad. Por causa, gloria al Señor, del mal que la desnudez causaría en el mundo, Dios mismo hizo vestiduras y vistió a Adán y a Eva. ¿Verdad? Después vamos a tratar el verso 21, ¿verdad? Porque allí las vestiduras cambian, pero allí es otra enseñanza. Y ahora Él ordena que todas las personas se vistan discretamente y moderadamente. En Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 9, Pablo hace una exhortación. Aleluya. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjese lo que produjo, ¿verdad?, la caída de el hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Es la voluntad de Dios que las mujeres cristianas se vistan con modestia y discreción. Cuando vemos que ellos quedan completamente desnudos, pierden la vergüenza, entonces se crea lo que es la modestia. Mire, la modestia en el griego es aido. Implica que se sentirá vergüenza si se expusiera el cuerpo. Mire esto. Incluye no vestirse de manera que llame la atención al cuerpo y sobrepase los límites del pudor. La fuente de la modestia está en el corazón de la persona. En otras palabras, la modestia es la manifestación externa de una pureza interna. Vestirse sin modestia, lo cual puede estimular deseos impuros en otros, es tan malo como los deseos inmorales que esta provoca. Ninguna actividad o condición justifica el uso de vestuario inmodesto que pudiera exponer el cuerpo de manera que estimule malos deseos en alguien. Fíjense bien lo que dice la palabra, ¿verdad? Y aunque estamos hablando de la desnudez de ellos cuando sintieron vergüenza, pues aquí vemos cómo Dios prepara, ¿verdad?, las vestiduras para que el cuerpo humano entonces ya no están en la dispensación de la inocencia, ahora están en la dispensación de la conciencia. Y usted dirá, pero ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Pero este mandamiento aplica para nosotros hoy en día, igual que aplicó el mandamiento para aquellos primeros padres, ¿verdad? Y fíjese cómo el enemigo ha usado la desnudez del hombre para enriquecerse. Porque usted sabe que hoy mismo, cuando usted quizás está mirando algún tipo de programa en su casa o en las noticias, en la televisión, siempre se va a encontrar con la desnudez en la pantalla de la televisión, ¿verdad? Hoy la pornografía infantil se ha convertido en un negocio depravado en esta sociedad. Fíjese el mal que acarrea la inmoralidad de la desnudez. Entonces, si nosotros que sabemos, ¿verdad?, de esta doctrina, gloria al Señor, que sabemos lo que Dios demanda en su palabra, tenemos que tener mucho cuidado. Y esto lo digo, ¿verdad? Yo sé que esto muchas veces no atrae, ¿verdad?, gustos y no disgustos. Pero mire lo que dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y a veces hemos sido llamados a libertad, gloria al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces hacemos cosas que a Dios no les agrada y las hacemos deliberadamente. Y Efesios 4:27 dice que no demos lugar al diablo. Hay una nota que voy a leer y estoy terminando esta parte. Dice: es muy triste cuando se comenta de algunas iglesias que hacen caso omiso de las normas bíblicas de la modestia en el vestido y adopta las costumbres mundanas. En esta época de tolerancia, la Iglesia de Cristo debe actuar y vestirse de manera diferente a la sociedad perversa que echa a un lado y ridiculiza el deseo del espíritu, que haya modestia, pureza y moderación piadosa. En el libro de la carta a los romanos, el apóstol Pablo hace una muy buena exhortación, y esto está en el capítulo 12 del libro de la carta de Roma, de Pablo a los romanos, y dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad agradable y perfecta, ¿verdad?, quiere que todos nosotros nos vistamos adecuadamente y con modestia. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Así es que esta última parte, ¿verdad?, nos enseña de cómo ellos se sintieron en el verso 7 del capítulo 3, después de haberse encontrado desnudos. Y muchas veces tenemos que entender que hay desnudez física, ¿verdad?, y que se ha propagado de una manera extraordinaria, ¿verdad?, que la podemos ver en nuestras calles, en todos lugares, en la internet, en la televisión, a través de todos los medios de comunicación. Podemos ver cómo se ha propagado esa desnudez física, pero hay también una desnudez que es la desnudez espiritual. Muchas veces tenemos que vestirnos y revestirnos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para agradar a Dios y vivir en el Espíritu en todo momento. Las vestiduras espirituales en nuestro diario vivir tienen que ser vestiduras poderosas. Tenemos que vivir en la dirección y la unción del Espíritu. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en esta mañana, gloria al Señor, y que le demos gracias a Dios por esta exhortación que nos hace Dios en esta mañana, por esta escuela dominical. Fíjese bien que lo que pude discutir fueron dos versos de ese capítulo, y que por ahí para arriba hay mucha tela de donde cortar. Que de ahí para arriba ahora viene una enseñanza que es poderosa, porque este es el capítulo de Génesis, el número 3, donde la criatura que fue creada a la semejanza del Dios Todopoderoso ha caído, aleluya, y se ha convertido en una criatura a semejanza de pecado. El pecado entró por un hombre, por ello, aleluya, fue transmitido a todos los hombres. Nosotros sabemos que tenemos el recurso, no lo vamos a traer ahora, lo vamos a traer lueguito, vamos a hablar de ese tema, gloria al Señor, de nuestro Redentor, de lo que Dios tenía planificado desde antes de la creación del mundo, aleluya. Ya Dios sabía todas estas cosas en su mente, en su omnisciencia, omnipresencia, aleluya. Ya Él tenía aquel cordero inmolado y sin mancha preparado para esta situación. Pero eso lo estaremos discutiendo luego, aleluya, que vayamos desarrollando esta clase.